Un saludo muy cordial a todos los que, como cada semana, os reunís alrededor de los auriculares o de los altavoces para escuchar estas charlas de FACMAC, donde nos juntamos para discutir de los temas de actualidad y de los temas que nos interesan a los que nos preocupa el mundo en el que vivimos, ¿no? Siempre desde un enfoque tecnológico, claro. Hoy están conmigo Juan Agrelo, que es colaborador de FACMAC, Dani de Blas, que es Brand Content Manager en Netmedia, y vuelve hoy a charlar con nosotros Manel Ribés, que es maestro, que no le gusta que le digan profesor, y es un apasionado de las nuevas tecnologías. Está peleando a brazo partido por implantarlas en el aula, por intentar traer la educación al siglo XXI, sacarla un poco del pupitre y del estudio y adaptarla a los niños en vez de seguir exigiendo que los niños se adapten a la educación. No sé si Manel estará de acuerdo conmigo. Aprovecho para saludaros a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días, buenas tardes.
Y buenas noches. Manel, ¿qué te parece?
Encantado yo de saludar a Manel, y porque además es que ya, o sea, desde el capítulo que grabó contigo hace algunas semanas, soy fan empedernido suyo. O sea, porque por fin das con alguien que piensa que es que, o sea, que el mundo digital no, o sea, que la educación en el mundo digital no significa digitalizar la mierda que ya hay, sino inventarse otras cosas distintas.
Por decirlo de una manera somera, ¿no?
Es el lenguaje.
Claro, cuando dijo, es que lo mejor que puedes hacer a unos niños es ponerles como proyecto que hagan una película, porque es que, claro, o sea, hacer una película o un vídeo o lo que sea, o sea, conlleva tantas habilidades de por medio, más allá de que luego uses iMovie o lo que sea, ¿sabes? Y es un proyecto tan, joder, macho, es que lo piensas, es que si yo lo hubiera, es que yo recuerdo, tenía un amigo cuando teníamos, no recuerdo qué edad, pero ya éramos mayorcitos, que tenía una cámara VHS y nos volvíamos locos, nos pasábamos los fines de semana haciendo fricadas y grabando no sé qué y nos inventábamos, y ahora tienen todo a sus pies, tienen unos móviles que graban 4K, tienen tablet y joder, macho, y al final están pegados a los juegos, al TikTok, al Fortnite, al... No quiero seguir, pero de verdad, Manel, que ojalá haya muchos maestros que empiecen a pensar un poco como tú.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que es una forma que me encanta de que os presentéis. Pues muchas gracias, Daniel. Me gustan mucho los juegos de palabras o estas frases, como las de José Mota, las gallinas que entran por las que salen. Y creo que los profes son un poco bichos raros, creo que consideran bichos raros, pues son los que entran por los que salen, los que estaban antes, que trabajaban de otra manera, aunque tuviesen un pizarrín, que les hacían romper la cabeza a los nanos para que estuviesen ahí buscándose la vida, como los que hay ahora, ¿no? No creo que haya una mayor cantidad de profes. A ver, porcentualmente creo que es la misma, lo que pasa es que como hay más profes, pues parece que somos más, pero no somos muchos, por desgracia. Y la verdad es que todo lo que tenemos alrededor juega en nuestra contra, ¿eh? Es muy difícil. Yo creo que, bueno, tengo un amigo que dice que la buena suerte hay que buscarla y la encuentra el que la busca, pero también hay que tener mucha suerte. Y yo tengo ahora, pues, bastante suerte. Tengo gente en mi cole que está conmigo currando y no te sientes un bicho raro solo. Se han metido conmigo un proyecto tecnológico brutal. Sí es cierto que más allá de que tengas una aplicación u otra, lo importante es el proyecto, la idea que les puedas hacer. Y mira, voy más allá, ni siquiera es el proyecto y la idea que quieres llevar adelante con ellos, sino lo que le transforma como personas ese proyecto, esa idea. Aunque el proyecto o la idea sean un truño, si lo que les mueve por dentro es potente, oye, chapó, le has hecho pensar, le has hecho que se cuestionen cosas, le has hecho estar incómodos. No hay mejor frase que la que dijo Steve Jobs de mantente incómodo, mantente atolondrado, porque ese todo de no seas conformista, no te aburgueses, no te apoltrones. Y eso es lo que estamos haciendo muchas veces con la educación a los nanos. Apoltronarlos en recibir siempre contenido y no hacerlos pensar. Porque todo el mundo, si le preguntas a un profe, te dice, oh, sí, yo trabajo la creatividad, yo trabajo el pensamiento crítico. Bueno, ni de coña, vamos, ni harto de grifa, como me gusta.
El pensamiento crítico hasta que le llevas la contraria. Entonces ya el pensamiento crítico no le gusta.
Exactamente, el pensamiento crítico de las puertas del aula para afuera. Y eso no puede ser. Y Y yo sí que creo que la tecnología hace un cambio. Y por eso no, yo digo, a mí no me vale cualquier tecnología. Yo no quiero peor tecnología para mí, nada de la que quiero para mí. Y es un planteamiento que cuesta mucho. Porque te tienes que poner tú a la altura de tus nanos y exigir para ellos lo mismo que te exiges para ti. O sea, si yo creo que para mí un dispositivo como un iPad es una diferencia brutal por las posibilidades que te abre, pues yo quiero eso para mí, no quiero menos.
Esto es parecido también a usar un dispositivo, un ordenador, un iPad, para el mundo del trabajo, en la diferencia de si eso es una herramienta para que tú hagas otras cosas, para que hagas música, para que hagas vídeos, para que aprendas, tal... O es un aparato que te requiere que te lo estés manteniendo y arreglando, y, o sea, que trabajes para él, ¿no? Digamos, sí. Aquí por lo que comentas, quieres una herramienta para el usuario, sí, para el niño.
Sí, sí, yo quiero una herramienta que a ellos les abra posibilidades de creación. El hecho de crear, neurológicamente, es muy potente. De hecho, hay una historia que se llama La taxonomía de Bloom, que fue un psicólogo de finales, nunca recuerdo si es final de los 60 o principio de los 70, por ahí anda. Que muchísimos docentes siguen sin conocer, estamos hablando de hace ¿qué? 50 años casi, sí, casi, y que en los 2000 y algo fue refundada, y es como la podéis buscar, taxonomía de Bloom, y sale una pirámide, y el proceso cognitivo más potente, más difícil, más alto es el de crear. Entonces siempre hay que apuntar a lo más alto e intentar conseguir que haga toda esa jerarquía y que creen cosas. Eso de crear hace que tu mente genere una capacidad de pensamientos enorme. Y yo creo que es muy importante que estén creando. El hecho de crear, como estamos ahora con varios proyectos, uno es un ODS que se llama un Objetivo de Desarrollo Sostenible que tiene la ONU, y uno es hablar sobre la sanidad, concretamente las mujeres embarazadas, y ya no es tanto que hagan una peli o que hagan una música, que a mí me interesa que lo hagan porque les hace pensar y les hace estructurarse el pensamiento a otro nivel. Pero también es, vale, ¿cómo planteas esta idea que quieres hablar de una mujer embarazada que en otras partes del mundo se muere antes de dar a luz? ¿Cómo lo planteas? Bueno, pues tengo varios nanos que han hecho una animación con una aplicación Flip-a-Clip, lo han hecho dibujado y han hecho una animación de se pone de parto, llaman con el móvil de 112, viene a la ambulancia, se muere antes de llegar al hospital. ¿Cómo planteas eso en una animación? Venga, reto. Y esto no lo he dicho yo. No han dicho ellos. Entonces os digo yo a vosotros, venga, plantéalo tú. Y dices, ostras, me lo estás poniendo difícil. Pues yo ya dije, lo tengo. ¡Buah! Y ya lo plantean con...
Bueno, cuando alguien tiene que explicar una idea o plasmar una idea o transmitir una idea a alguien, primero tiene que haberla asimilado muy bien, si no, no puede trasladarla a alguien. Claro, te conviertes en elemento pasivo de que está escuchando lo que dice el profesor en clase a un elemento activo que es el que se tiene que convertir en el profesor.
Sí, pero eso cuesta muchísimo. De hecho, hablas con muchísimos profes y la grandísima mayoría, por desgracia, siguen pensando que asimilar contenidos es lo fundamental y sostienen que asimilar contenidos es tú llegas a clase, sueltas tu chorreo padre y eso, por ciencia infusa, se mantiene por los siglos de los siglos. Pero claro, es que le dices, chico, es que las 72 horas, el 50% de esa información en tu cerebro se ha borrado. Y el 90% al mes. Entonces, no me digas que claro. El mero hecho de estar soltando un chorro de información, eso se va a mantener en los cerebros.
De todas formas,
vosotros pensadlo vosotros mismos, ¿cuántos acordáis de un análisis morfosintáctico que tuvisteis que hacer para probar la selectividad?
Claro,
una raíz cuadrada o una derivada.
¿Y cómo hacemos para la típica, porque siempre había típicos contenidos y típicas asignaturas aburrida, horrible?
No había asignaturas aburridas. Sí. Había profesores malos, de verdad.
Ahí está.
Es que esa es una de las cosas que yo quiero, romper una lanza. Yo he tenido profesores, extraordinarios de asignaturas que yo pensaba que odiaba.
Daniel, ¿cuál es la que para ti consideras la asignatura más que ha sido por tus vivencias la que dices tú, ostras, macho, mira que me han hecho pasar
las mal? Matemáticas yo las he odiado siempre y tuve un profesor en bachillerato que era repera. Sí, porque es que era todo, como dices tú, basado en experiencia, en para qué sirve la combinatoria, coño, ¿sabes? Cosas de esas que a ti te ponen a aprender fórmulas y a hacer ejercicios de combinatoria y te dan igual porque tú eres un chaval de 15 años. Pero cuando te empiezan a explicar ejemplos reales o cómo han surgido históricamente los que han investigado, los matemáticos que han desarrollado ese tipo de cosas. Pues eso te hace verlo de una manera completamente distinta. Y el análisis sintáctico, pues es que es verdad que hay veces que a ciertas edades les enseñan unas cosas, porque yo tengo hijos de ahora 9 y 13 años. Y hay veces que digo, joder, macho, mi hija sabe lo que es denotación musical, pero vamos, o sea, lo que es el B cuadro, el no sé qué, el puntillo, cosas de lectura musical que es que yo flipo, pero no sabe de dónde sale la armonía, no sabe por qué usamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no sabe que eso se lo inventaron los griegos, o no sabe por qué usamos esas notas y por qué los árabes usan a lo mejor otras escalas. Y entonces, y no lo ha experimentado, lo está experimentando ahora porque ella quiere, ¿sabes? Porque ella tiene ese deseo, porque a lo mejor soy yo muy pesado, ¿sabes? Pero me da pena el todo lo que arrastramos de esta educación dejarme, tradicional.
Dejarme...
Hay una parte del currículum que los profes tienen que dar, por desgracia, y que vienen...
Es que ese es el problema, claro.
Y que están muy atados de manos y que... yo conozco a algunos profesores de lengua y dicen, ostras, que no me queda más remedio que darle este tío, porque es que me obliga, porque el currículum te lo obliga, porque si no el año que viene va a tener problemas, porque el siguiente que le va a tocar es poder hacer la vida imposible como lo controlen esto. Entonces sí que hay que adelgazar y luego hay que darlo de otra manera. Es que no puede ser que hagas eso. El que no le gusta las matemáticas, hacerle 50 veces lo mismo no va a hacer que le guste más. Hay que hacer cosas diferentes.
De todas formas, dejadme... Ya sé que nos ponemos a hablar y se nos van, nos surgen cada vez más ideas, cada vez más temas, nos vamos yendo y dejarme que intentes entrar un poco porque desde aquellas charlas que tuvimos con Manel, varias personas nos han contactado preguntándonos, oye, ¿qué habéis hablado o habla Manel de la gamificación? Que habla de otras técnicas de enseñanza, como es el aprendizaje por retos o el aprendizaje por experiencias, que suenan fascinantes, que suenan tremendas, pero que eso, para el que no está metido todo el día, no sabemos ni por dónde cogerlo. Es decir, que cómo para un padre que está en su casa con su hijo y que tiene un iPad y que le gustaría que hiciera, como hemos hablado en otros episodios, algo más que no fuera a ver... Dora la exploradora, me voy a ahorrar el adjetivo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es la gamificación? ¿O cómo es el aprendizaje por retos? ¿Cómo es el aprendizaje por experiencias? ¿Cómo podemos aplicar esto en la educación de nuestros hijos? Ese es el tema que nos centra hoy.
Mira, la gamificación parece no sé si es que nació en educación y no nació en educación. Realmente nació en la época soviética. Ya hace. Y luego, más adelante, en Estados Unidos, un señor que le llaman el abuelo de la gamificación estableció las bases de recompensas, de mecánicas, pero realmente nació a nivel empresarial, a nivel de formación y de conseguir objetivos a nivel empresarial. De los famosos que se llaman los KPI a nivel empresarial, la básica es la misma. Es cómo hago que una persona tenga una actitud diferente para conseguir algo, pues que trabaje con más alegría, que sea más colaborativo, que sea... Entonces, básicamente se ha traído de ahí a la educación. Pues parece que ha nacido aquí, pero no ha nacido aquí. Y de hecho, es un tema que cuesta muchísimo al docente hacerle ver que tiene un valor enorme, enorme, bien usado, como todo, porque mal usado. Da igual que utilices, si está mal usado no se va a sacar partido. Pero tú puedes utilizar gamificación en casa a nivel pequeñito con tus nanos cuando quieres que cambien ciertas actitudes, pues que coman mejor, pues que tengan otra actuación en casa y que no se peleen. Entonces tú puedes potenciar actitudes positivas con recompensas, porque básicamente neurológicamente le estás diciendo noradrenalina o dopamina o serotonina según lo que tú quieres que pase. Porque básicamente es eso, que todos tiramos en el mismo sitio. A nivel escolar, pues a mí sí que me gustaría ver que las familias no exigen, pero sí piden y sí que se asesoran y van a los centros y dicen, oye, ¿por qué no buscamos que nuestro centro mejore en esto y se introduzcan las metodologías nuevas o nuevas metodologías que realmente no son tan nuevas? Porque Giner de los Ríos era un pedagogo español de 1920, lleva 100 años y ya hablaba de trabajo por proyectos. parece que lo han inventado allá, pero es que aquí en España hace 100 años, 100 años. Y en otras partes del mundo es pan de todos los días, no es algo que se haya inventado ayer.
Pero a mí, perdona Manel, a mí hay cosas, a mí hay aspectos de lo que llamamos gamificación que me rechinan bastante, porque además entiendo que yo creo que hay personas que no respondemos igual a ese tipo de estímulos o de recompensas que otras. A mí, por ejemplo, me toca bastante las narices todo lo que signifique ponerme en un ranking o establecer, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas a mí me rechinan bastante, porque no me gustan. O sea, yo prefiero hacer las cosas porque me gusta el proyecto y porque estoy a gusto trabajando en él y porque me gusta lo que hago, ¿sabes? Y entiendo que un niño, pues a lo mejor a uno sí le funciona muy bien la gamificación, a mi hijo le funciona porque le pones caritas sonrientes y cuando tiene 5 pues tiene un premio, pues no sé qué, pues sí le funciona. Pero yo entiendo que a no todo el mundo le se siente cómodo eso, estando en un ranking o compitiendo de ese modo, ¿no? No
sé. Es que si lo ves así, Daniel, estaría mal enfocado a la gamificación. El ranking es donde mucha gente acaba haciendo gamificación, que es haciendo un ranking, y lo que se llama un PBL, que es puntos, points, badges y leadership, que es puntos, pegatinas y el ranking. Y si ya acaba en eso, eso no es gamificación. Porque claro, tú tienes los 5 o 10 primeros que están luchando por llegar a la cabeza y tener el premio, vale, ¿y qué pasa con el número 20?
Claro.
Y dice, ¡buah, yo ahí no llego ni de coña! Olvídame.
Exactamente, entonces, sí, eso me ha pasado a mí.
Claro, eso hace el efecto rebote del que tú esperas que todo el mundo vaya a jugar y los 5 o 6 primeros que tienen opciones de ganar juegan y los otros dicen, mira, olvídame, porque es que no voy a ganar nunca. Entonces, claro, el problema es que está ahí mal planteada la gamificación, porque no hay una forma de gamificación. Hay por ejemplo, fíjate en los videojuegos, ahí lo hacen fantástico. No hay solo un tipo de videojuego, ¿verdad? No hay el típico shoot 'em up de disparar del que quiere matar a todo el mundo, un killer. No tienes el típico juego solo de van consiguiendo monedas cuanto más mejor. Los hay sociales, los hay que interactúan, los hay
sí,
que
y los hay que combinar puzzles. Todo, porque como
claro,
ahora...
exactamente.
Sí.
Pues esa es la idea, exactamente esa, combinar. Entonces tienes niños que entran mucho más por la parte social, entonces tienes que hacer elementos sociales dentro de esa gamificación. Hay niños que entran más por los puzzles, entonces tienes que meterles puzzles. Hay niños que son más killer, entonces tienes que dar ahí para que consigan lo máximo posible. Si solo haces para un tipo de jugador, es que dicen que hay 4 tipos de jugadores, los killer, achievement, los que les gusta explorar, etcétera. Uh-huh. Pero si haces un poco para todos, consigues que todo el mundo en una parte quede atrapado. Y sobre todo que todo el mundo pueda... Uno de los mejores juegos que sabe utilizar la adrenalina y la dopamina es los señores de Epic con Fortnite.
Fortnite, si es que Fortnite tiene de todo. Porque tiene un modo creativo. Es que mi hijo se tira horas.
Correcto. Haciendo... ¿Y qué más? Y tienes
y otro que juega con amigos. Otro que juega a matar. Otro que...
Sí, y sí. Tienes el que... Ah, voy a punto de dejar de la partida. Voy a punto de dejar, no voy a estar... Estoy a punto de dejar la partida y te dice, monedas, gratis por estar jugando. Me voy a quedar un rato más. Y ya te he pillado. Ya te ha hecho una recompensa aleatoria, te ha tocado y ya te quedas pillado.
Vamos, que son expertos en engancharte, ¿no?
Digamos. Son buenísimos. De hecho, yo soy anti-Fortnite.
Yo también.
El juego Fortnite no debería estar en manos de menores de 16 años. No debería.
Bueno,
no es un juego para eso.
Y de mayores también.
Y de mayores a verlo.
Mayores con reparos.
Sí. Con muchos asteriscos, pero muchos. Pero no es una herramienta que debería estar en manos de niños pequeños, porque te pilla muy bien el sistema de recompensa del cerebro y hace contigo lo que quiere. Y eso no se puede estar en mentes que están desarrollándose.
Pero esa parte sí que la ha hecho mal Epic, yo creo, Manel, porque si los padres odiamos Fortnite, aunque mi hijo sea adicto, yo odio Fortnite porque no es un juego que sea equilibrado en el sentido de dame herramientas para que yo pueda desenganchar a mi hijo o para que no lo tenga yo ahí, ¿sabes? O para que lo controle. Es decir,
sí,
le falta un poco mentalidad Nintendo, ¿no? O sea,
sí, pero fíjate pero desde el punto de vista económico, ¿ganan dinero o no ganan dinero?
Sí, pero muchísimo. Pasa que ya está él... ¿Sin escrúpulos o con escrúpulos, no? O sea, ¿gano a cualquier precio?
Mira, yo por ejemplo, utilizo alguna plataforma de gamificación con los nanos. Hay una muy buena, que se llama Progrentis, que es de desarrollo de pensamiento complejo, de razonamiento, de lectura comprensiva, y solo tiene una cantidad de tiempo. Esta cantidad de tiempo y ya no usas más. No te quiero aquí todo el día. no se trata de que estés allí todo el día, pero si no, no tienes tiempo ni para trabajar por proyectos, ni para hacer tu parte personal. Es un tiempo, haces este tiempo y no necesitas hacer más. No se trata de que tengamos a los nanos saliendo de la aplicación 24 horas al día, porque como cualquier cosa, te hartarías.
Claro, porque yo quiero a un desarrollador de juegos que sea responsable y que sea capaz de entender que si un niño lleva 8 putas horas seguidas jugando, le diga, oye, chaval, yo tiempo. Creo que por hoy es claro. bastante, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Y eso
pero, deberían... pero, por ejemplo, tú dices, tiene una parte creativa. Bueno, pues esa parte creativa que tiene el videojuego, suplámosla nosotros en clase o en casa. Vamos a hacer un vídeo. Hazme un stop motion con clics de Famóvil, si aún existen, o si no con Lego, donde me cuentes, pues, cómo fue la exploración de cualquiera de los grandes exploradores de la historia, de Livingstone. ¿Por dónde fue? Venga, cuéntamelo haciendo una historia. Ostras, se echan ahí horas. Yo tengo un nano que se le murió una gata y vamos, la quería con locura y me hizo 7 cómics con la gata. Me contó la vida de la gata. Toma, hombre, chico, echa las horas que quieras. Porque estás contando tú lo que te duele, que has perdido a la gata, y está jugando con el Comic Life, está haciendo las fotos, está tuneando. ¿Qué problema hay ahí que esté utilizando el dispositivo? Pero el dispositivo sí que molesta cuando están una hora jugando un juego o viendo gameplay sin parar.
Hombre, más que nada porque ese chico, cuando está haciendo eso, está trabajando en hacer algo, está aprendiendo algo útil para la vida.
Claro.
Jugando a un jueguecito insulso, pues se entretiene, pero no aprende
nada. Yo no soy antijuegos, ¿eh? Es decir, como toda la vida, pues en su justa medida, que si son muy pasivos, pues muy poquito, con sesiones distanciadas para que no cree dependencia. Y no pasa nada, y puedes jugar un FIFA perfectamente sin problema ninguno, pero aprovecha el tiempo de otra manera, y la tecnología no es el problema es qué leches haces con ella. Por eso quiero tecnología en mi aula que realmente sea productiva para hacer cosas creativas en todos los lenguajes que pueda utilizar, y no solamente por escrito, que es que la escuela tiene un problema muy grande que utiliza el texto en demasía, y seguimos trabajando el texto escrito, y yo no digo que no tenga que leer y escribir. Pero seguro que leer y escribir no es lo mismo hoy que hace 200 años.
A ver, ¿alguna aplicación o algún ejemplo más? Ya nos explicaste en su día lo de hacer vídeos, hacer música y tal. ¿Algún ejemplo o alguna aplicación para que los niños aprendan de forma así divertida? Más allá de lo que ya comentaste, de vídeos, mira, de sí. música.
Aparte, en mi clase, una grandísima parte del tiempo hacemos proyectos. Entonces, cuando tenemos un trozo pequeño de tiempo que tienen que hacer por su trabajo individual, lo hacen con total tranquilidad porque saben que les toca, lo tienen asumido, lo hacen perfectamente. Y luego, os te diría, por ejemplo, matemáticas, que Daniel le dice, ¡hostia, vale, matemáticas! Pues las matemáticas con gamificación entran súper bien. Pero claro, si te las dan a dolor, pues no quieres saber nada de ellas. Por cierto, Daniel, no sé si el otro día lo dije, pero mírate un concepto de psicología que se llama mentalidad de crecimiento, que está muy, muy ligado a matemáticas. Y es muy, muy potente, de Carol Dweck. Potentísimo. Pero, por ejemplo, yo os diría una plataforma que se llama Matific. Hasta conozco al que lo lleva aquí en España.
¿Puedes repetirlo?
Matific. Uh-huh. Matific es buenísimo. Mis nanos están enganchadísimos a hacer matemáticas, porque la gente piensa que cuando estás haciendo gamificación estás jugando, y no estás jugando. Estás haciendo una actividad, puede ser cuentas de matemáticas, puede ser operaciones, puede ser oraciones de morfosintaxis, lo que sea, pero que tú utilizas ciertas estrategias como, bueno, si tu actitud cambia y mejora, si ayudas a tus compañeros a que entiendan mejor esto, pues te voy a dar unos premios. Si consigues mejorar cómo desarrollas tus destrezas matemáticas, te voy a dar un premio. Pero tiene que ser tu actitud. No, me haces, en vez de 30, me haces 80. Pues eso tampoco va a ningún lado. Porque en el momento que no tienes ese premio, dices, ya no tengo el premio, ya no tengo nada. Entonces, eso es lo complicado. Pero esa plataforma, a mí personalmente me gusta mucho. Los nanos ven, es muy variado, utiliza mucho pensamiento lógico, utiliza mucho cálculo, utiliza problemas de muchísimo índole, donde no hay A más B igual a C, sino que cambia muchísimo el contexto, con lo cual te obliga a pensar de muchas formas. Y es muy,
claro,
muy interesante.
Y a veces lo interesante es el proceso en el que te enfrentas a tener que pensar, a dejarte, ¿sabes? a exprimir el cerebro, quiero decir. Y el otro punto que quería decir yo es que para mí una de las cosas que siempre ha significado, que ha sido muy importante a la hora de aprender cosas, es que te enseñan a relacionar cosas que suceden en la realidad. Es decir, cuando hablabas del análisis morfosintáctico, te parece una chorrada hasta que un día te das cuenta que eso tiene que ver, la estructura del lenguaje tiene mucho que ver con la estructura del pensamiento, porque es algo que luego quizá lo estudias más adelante, si tienes, estás en una carrera de letras, ¿no?, y estudias un poco de lingüística, pues ya sabes que el cómo hablamos tiene mucho que ver con cómo pensamos. Entonces, como esas cosas a mí me parecen tan maravillosas cuando las entiendes, pues yo creo que es que una de las cosas que habría que intentar enfatizar o hacer más a los niños es explicarles las cosas que realmente les hacen entender mejor el mundo, porque el conocimiento para no entender el mundo, pues es que no me sirve para nada.
Claro, y sobre todo una cosa que funciona muy bien es utilizar mentores, porque yo soy el único que puede explicar en clase. No sé, esto no va de que yo explique, esto va de que ellos aprendan. Entonces, no tengo que ser yo solo el que explique. Seguro que yo puedo explicar las raíces cuadradas de manera, pero tienes vídeos en internet a reventar que te explican las raíces cuadradas mejor que yo. B, ¿y por qué no se explica el nano que está al lado? Que él sigue esas charlas. La comunicación horizontal entre iguales funciona mucho mejor. Entonces, si tienes te digo que es de mi clase, Javi, y te entiende cómo funciona el tema de las raíces cuadradas, pues Javi, aquel colega tuyo, pues ayer el sábado, no entiendo este ejercicio, vas allí y se lo explicas tú. ¿Tú lo entiendes? Sí. Pues explícaselo tú. Entonces ya puede él explicar. Y cuando lo explicas, tú estás haciendo un doble trabajo mental. Y el que está escuchando, si te entiende, ¿cuál es el problema?
Ya hay muchas veces que cuando alguien tiene un problema y te lo viene a explicar para que le ayudes, en el momento que te lo está explicando encuentra la solución.
Sí. Sí, muchas veces no es, o sea, tampoco estamos reinventando la rueda. Es decir, el aprendizaje basado en proyectos, bueno, es que tiene, no sé, 30, 40, 50 años. Tiene, bueno, aparte de Ginebra de los Ríos y toda esta gente que lleva, no sé, decenios, no es algo nuevo. O el aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje basado en retos, el Challenge Based Learning, Apple tiene muchísimo que ver ahí. Si buscáis en la tienda de Apple de libros, tenéis ahí literatura gratuita de varios libros. Incluso si buscáis así Challenge Based Learning, va a salir un montón de páginas. Donde viene muy bien estructurado y donde cualquier profesor los puede bajar ahora mismo con su iPad o su Mac y descargarlos y aprender a utilizar. Y es así gratuita. Y tiene mucho que ver porque lo utilizaba un proyecto de aprendizaje donde dio rienda suelta a los profes, donde con gente de tecnología y encontraron una forma muy adecuada que es, oye, tengo un reto. Muy bien. ¿Cómo hacemos que la gente que pasa por esta calle pueda circular mejor y no se moleste? ¡Ostras! Eso es un reto tremendo, ¿eh? Y si estás con niveles altos, pues cálculo de poblaciones, bueno, estadística, puedes hacer cualquier tipo de trabajo. O algo tan fácil como, vale, ¿cómo reducimos el ruido en las aulas? ¿Cómo lo hacemos? Porque mandar callar es una opción, pero hay más. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es testearlo, es proponer soluciones, es medirlo, es evaluarlo, es tasarlo, es volver a reformularlo.
Manel,
es un gran aprendizaje.
Manel, te tengo que decir que tienes que saber que en otra época te hubieran llevado a la hoguera, porque claro, tus ideas son tan revolucionarias y son tan subversivas
No soy el único.
No eres el único. Pues a no todos único, hubieran no. hecho, hubieran empezado una nueva caza de profesores brujos que se dedican a revolucionar a los niños y a romperles los esquemas.
Yo creo que esa frase que dijo Steve Jobs se puede aplicar a cualquier profesión y a los nanos. Esto de mantente incómodo, yo lo hago muchas veces. Es decir, yo no les hago ni les pido lo mismo ahora. Nuevo proyecto, vais a hacer lo mismo que hiciste hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses. Siempre les pido algo diferente, algo que les rompa un poco los esquemas para que tengan que pensar, ostras, ¿cómo hago esto? ¿Cómo discuto con mi compañero? Ostras, unos aprendizajes mayores que no conseguimos ni de adultos es gestionar nuestras emociones y gestionar cómo son las emociones de los demás, ¿verdad? En nuestro trabajo, esto todo súper guay, flower power, somos adultos, lo hacemos súper bien, vamos, ni de coña. Entonces, eso es muy importante. Toda esa parte de gestión del tiempo, gestión de la información, vamos, nunca en la vida hemos tenido tanto acceso a la información y nunca en la vida hemos tenido tantas fake news. Y si no será por acceso a la información, es por el mal uso de que hacemos de las fuentes de información. No contrastamos información. No, y todas esas cosas para mí son tan o más importantes como el hecho de que puedan aprender algo concreto de un contenido. Sí, es importante el contenido. Sí, sí. Pero es lo otro también es tanto más importante. Hombre, de hecho, son capaces de cambiar sociedades.
Sí, pero es que has dicho dos cosas que son súper importantes. Una es lo de la gestión de las emociones. O sea, porque la educación tradicional educa el conocimiento, como si dijéramos, pero falta el conocimiento de las emociones y el aprendizaje sobre las propias emociones y las de los demás. Y luego, por supuesto, el pensamiento crítico, claro, que es la segunda cosa que me he mencionado. Pero es que lo de las emociones me parece importantísimo, porque somos generaciones, además, somos y las que vienen cada vez van a ser más frágiles emocionalmente. A ver.
Sí. Pero hay que ponernos en contexto de, hombre, tiene que tener sus pequeñas frustraciones, tiene que aprender a superarlas, pero tenemos que darle estrategias. Yo creo que tienen un mundo miles de veces más complicado que el que tenemos nosotros de pequeños. Muchísimo más complicado que el que tuvimos nosotros. Sí. Y nosotros creo que no somos quien para dar lecciones de cómo tienen que gestionar eso, porque los nuestros momentos de juventud fueron mucho más sencillos comparado con los que tienen ahora. Ajá. Así que no sé yo si tenemos las respuestas para ellos. Por lo menos, pues ayudémosles a dar estrategias y que aprendan a utilizarlo lo mejor que puedan.
Pero sí es verdad que nosotros hemos tenido que casi que esperar a ser adultos para empezar a conocernos a nosotros mismos en el plano de las emociones y aprender en muchos casos a trabajar cuando ya somos adultos sobre nuestra personalidad, nuestras emociones, uh-huh. ese tipo de cosas, ¿sabes? Que dices, joder, es que yo tengo muchas cosas en las que tengo que trabajar y me he dado cuenta más de adulto.
Sí. Yo, porque seguramente no has tenido un contexto desde más pequeño que te haya ayudado. A mí tampoco. Es decir, yo reflexo sobre eso, pero no he tenido un contexto de pequeño que me haya ayudado a tener ese pensamiento. Lo he tenido de adulto y muy después de haber empezado a trabajar. Pues no sé, me pasó un día, me di a caer, me pegué la cabeza con algo y a partir de aquel día empecé a darle vueltas a todo esto que no iba bien. Esto, yo como profesor no lo estoy haciendo ni remotamente bien. Y es a partir del momento que empiezas a darle vueltas a ciertas cosas que son aprender a gestionar tus emociones y aprender a gestionar las emociones de los demás, trabajar por proyectos, utilizar la tecnología de otra forma, ser hiper mega creativos, darles... Tengo una niña que si quiera pasar por el blog de aula, pues yo hasta se lo agradezco, que se llama, buscáis Tigres y Gallifantes, y Tigres y Gallifantes, y encontraréis cosas. Tengo una niña que hace unos dibujos y no tiene ni lápiz en el iPad, porque el iPad es un poquito viejo, el que tiene ella, el que la ha tocado, y con el dedo, que son espectaculares. Pero es que vamos, de un nivel, que eso no sé, un pintor me dijo, esta niña tiene un potencial enorme. Y yo, ¿dónde ha sacado esto? Yo, bueno, pues simplemente dando oportunidades. Lo que pasa es que la escuela, cuando digo la escuela me refiero al sistema, en esto Ken Robinson, mi querido señor Sir Ken Robinson, que se murió en agosto el año pasado, decía muy bien que el sistema educativo estaba planteado en primero matemáticas, luego lengua, luego historia, eso era lo fundamental. Y no tengo nada claro que eso sea lo fundamental. Fundamental son muchas cosas. Y para esta niña ser fundamental seguramente será déjame expresarme como sé pintando, porque soy buena en eso. Y yo siempre digo, por favor, cuando vaya a la secundaria, que le ayuden en lo que no se le da bien, que hay algunas cosillas que no se le dan bien, pero que no me la estropeen en esto, que la dejen explayarse, porque esta niña tiene un potencial enorme que no sé si el día de mañana va a ser su futuro o no, pero tiene visos de que podría crecer por ahí muchísimo.
Sí, ¿no? que puedas encontrar lo que llaman esto del ikigai, ¿no? Esto de lo que se te da bien y que te encanta hacer, ¿no? Y que te pagan por ello, pues es maravilloso, claro.
Sí, que tiene creencias en otros lados, como yo a lo mejor en matemáticas, yo lo pasaba muy mal en matemáticas, lo pasaba muy mal. Bueno, pues oye, te vamos a ayudar en matemáticas, que no tienes por qué sufrir ni te vas a quedar rezagado, te ayudaremos lo que te haga falta. Oye, te lo tienes que currar, te vamos a ayudar. Pero en aquello que se te da bien, oye, pues vamos a potenciártelo. Pero yo ahora voy a dar charlas a otros sitios, trabajo para LinkedIn Learning y digo yo, en mi santa vida iba a pensar yo que alguien me iba a pagar ni por abrir la boca. Pues a lo mejor, como yo, hay yo qué sé, 800 millones de personas que le pasa lo mismo en 1.000 millones de áreas. Y no todo es, hay que ser bueno en matemáticas. Hay que ser suficientemente bueno en matemáticas para ser capaz. Pero no tienes por qué ser solo bueno en matemáticas o lengua de historia. O si puedes ser, fijaos
en
los fuertes.
Manel, y en nada, o sea, si te gusta, hazlo. A ver, una de las cosas que a mí me raya mucho es lo de, ay, es que no quiero hacer esto porque no se me da bien. Y digo, pero ¿cómo se te va a dar bien o mal algo si tienes 9 años?
Exactamente. Mira, tengo un colega que además coincidimos muchísimo, que es muy bueno. Si ves este podcast, si escuchas este podcast, que es Chema Lázaro, coincidimos muchísimo y los dos decimos de la forma muy similar. No se te da bien todavía.
Y eso todavía, esa es la importante frase.
Sí, no se te da bien todavía. Pero esa es la frase. Se te va a dar bien. Porque el cerebro está demostrado que, es lo que te decía antes de mentalidad de crecimiento, que es un concepto de psicología, que viene a demostrar que el cerebro realmente es capaz de cambiar cuando tú trabajas de forma pautada y crees que puedes llegar a ese objetivo, te pautan y te ayudan con expectativas positivas. Porque tu cerebro físicamente cambia. Entonces, un niño que dice, no soy capaz. Bueno, no eres capaz todavía, crees que no eres capaz, pero yo te voy a ayudar y yo te digo que vas a llegar. Pues esa diferencia es brutal. De hecho, yo soy, hay otra cosa que soy anti, bien que soy pocas cosas anti, pero soy anti boli rojo. No me gusta el boli rojo, porque es que estás marcando mal. Leches, marca lo que está bien, deja de marcar lo que está mal. Una cosa es decirle, oye, esto mejoralo, esto puedes hacerlo mejor, pero mal, hazlo otra vez. Hacer solo eso es un error muy grande.
De todas formas, Manel, yo que me pongo en el lugar de todos los padres y de todos los profesores que puedan estar escuchando o que escuchen este podcast hoy y dentro de 3 meses o de 6 meses.
Los millones de profesores.
Los minoyes. Y estoy convencido de que muchos se van a poner siempre en el peor de los casos, sobre todo cuando se habla de cosas que no conocemos, que no sabemos cómo funcionan, van a estar pensando, vale, ¿y qué haces cuando un niño no pilla esta metodología tan diferente? De, no sé, que ves que no lo capta, que por más que se lo explicas, no entra en el juego o no acaba de estar motivado para participar. O sea, ¿cómo haces que todos entren en el juego?
Pues,
en que todos
participen. Claro, pues exactamente haciendo que no sea una metodología, sino que sean muchas metodologías. Es decir, trabajo por proyectos, gamificación, haciendo trabajo de gestión de emociones, trabajo por funciones ejecutivas, trabajo de retos, trabajo individualizado. Tienes que mezclar muchas cosas. No hay flipped learning, que es otra metodología que ahora está muy de moda. No hay una única que sirva para todo el mundo. Cada uno de nosotros, igual que somos diferentes, nuestros acercamientos para aprendizaje tampoco son exactamente iguales. Así que lo que tienes que hacer es una amalgama de opciones y utilizarla, que veas que coge a más gente y luego ir utilizando otras para aquellos que este no cuadra. Bien, pues vamos tú y yo por este camino. Con aquel otro no cuadra, bien, vamos tú y yo por este otro camino. Es mucho más cansado. Es mucho más fácil llegar a clase, poner el libro de texto y arreando que se hundió. Es mucho más sencillo. A veces, evidentemente, no tienes muchas más herramientas, porque te ponen a 35 o 40 y te viene y te dicen, tiene usted que sacar en el examen de memoria tanto, y dices, ostras, no me lo estás poniendo fácil para que cambie. Pero también hay mucho miedo. Yo mi pregunta es, vale, los profes tienen miedo, lógico, no se lo ponen fácil, muy lógico. La administración no lo pone fácil, porque tiene una doble oratoria. Tiene la de, muy bien, hagamos metodologías, y por otro lado, no te facilita hacer eso, porque te está dando, por el otro lado, castañas día sí día también. Entonces, no ellos mismos no se creen que el hecho de utilizar metodologías activas, que está comprobado que mejora el aprendizaje, hiper mega comprobado, pues ellos mismos se contradicen. Entonces te sacan un libro de texto, entonces te dices, vale, yo trabajo por proyectos, colega, no tengo libro de textos, dame el dinero del libro de texto que vas a gastar aquí en mi aula, que tengo 24 nanos, a una media de 180 euros, es pasta, ¿eh? Uh-huh. Es mucho dinero. Y dicen, ah, no, si no coges el libro de texto, cógete mi plataforma digital para hacer eso, y 4 herramientas, que si ves las herramientas te dan ganas de llorar. A estas alturas, yo traduje al gallego Hot Potatoes. Hace, no sé, 13 años, 14 años. Bueno, pues Hot Potatoes se pone hoy en día en los dispositivos de digital de Galicia. Hot Potatoes, 14 años después. J-Click, que tiene 20, 25 años. Y dices, hombre, por favor, o sea, no puedo utilizar GarageBand, pero me pones Hot Potatoes y J-Click. Oye, haceroslo mirar, esto, vamos en dirección contraria. Entonces, hay un doble lenguaje de, sí, sí, de hecho, las administraciones están metiendo mucha pasta en el libro digital, como si eso solucionase el problema. Eso no soluciona nada. Es lo mismo, pero en colorines. Yo para eso no quiero un dispositivo. Yo quiero que los niños hagan cosas, y para eso necesito tener dispositivos que me permitan hacer muchas cosas diferentes. Al que no se le da bien el dibujo, no lo voy a machacar de dibujo. Oye, pues a lo mejor resulta que es un numerador. Venga, Garazban, quiero que hagas en el recreo, quiero que salga tus noticias del día. Entonces, a la cuarta de hora antes de que empiece el recreo, tenemos las noticias, sale por megafonía, nosotros no tenemos el timbre, tenemos música. Pues hoy, justo antes de la música, sales tú, Héctor, contando las noticias positivas. No me cuentes, los partidos políticos están machacando. No, búscame noticias positivas, porque las malas ya no las están contando por todos lados en los medios de comunicación. Así que tienes que contar cosas buenas del mundo. Búscate la vida para encontrar 5 noticias buenas. Entonces las busca, las mira por otro lado, las cuenta, las narra, y hicimos con el Garasban una radio y la suelta en megafonía. ¡Ostras, no me digas que eso no es potente! ¡Eso es potentísimo!
Ya.
Para mí, otro dirá que no, pero para mí sí que lo es.
Yo, que he sido un cateador nato de profesional, o sea, yo era de profesión cateador, me pregunto cómo habría sido mi vida escolar si os hubiera pillado alguno de estos en mi época, ¿no? Si alguien me hubiera desligado un poco de la necesidad de sacar 5, con independencia de si lo entiendo o no, solo quieren que los sí. ejercicios o las respuestas sean las correctas.
Claro, el problema es que muchos docentes tienen mucho miedo a lanzarse a hacer otras cosas y luego nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre está, sí, pero las familias, sí, pero el equipo directivo, sí, pero la administración, sí, pero inspección, sí, pero, ostras, por el sí, pero no movemos esto. O sea, además del pero, vamos a mover esto. Entonces, a Sergio Robinson le preguntaron una de las últimas veces que vino a España, le preguntaron, ¿cómo cambiamos la educación? Y él dijo...
¿Eso a quién, perdona?
A Sergio Robinson le preguntaron en uno de estos eventos, creo que era de Educamos Entre Todos, o sí, creo que es el país con el VBA, me parece que tiene esto, que está en YouTube, bueno, tiene muchísimas visitas. Y le preguntaron, ¿cómo cambiamos la educación? Y le dijo, cambia tú. Evidentemente, cada uno tiene que cambiar en su esfera de influencia. Pues a veces no irás más allá de las familias cada vez que tú le das clase a sus hijos. En otros casos, pues eres un equipo directivo o un cole que trabaja unido y cambia todo un cole. Hay gente que es capaz de llevar más allá eso y cambiar muchos coles, pues porque va a dar formación. Yo estoy dando formación en varios coles, entonces consigo dejar perlas o que me escuchen o que me hagan caso en un porcentaje que no sé cuánto quedará, pero bueno, lo que quede. Y es la única manera, cada uno cambiando poco a poco. No, si no, esto no cambia. Si no, estaremos siempre hablando de nuevas tecnologías, nuevas metodologías. Yo llevo yendo 30 años lo mismo, las nuevas tecnologías.
De educación 2.0, te dije yo al principio.
Uf, no, por Dios, no. No hubo peor proyecto tecnológico en España que ese. El de educación 2.0 fue un truño, pero tamaño internacional. Y ahora estamos otra vez en la misma, porque si vas a red.es, estamos otra vez en lo mismo. El problema más grande de las implementaciones tecnológicas, prácticamente, no digo toda España porque no puedo hablar por todos, pero en la grandísima mayoría, que lo controlo bastante, es que los docentes y los colegios no pintamos nada, absolutamente nada. Y los profes que son referencia, yo digo que miren para mí, pero yo conozco profesores que son referencia, tampoco no pintan nada. Entonces deciden quién tiene la sartén por el mango, pero no saben de educación, ni saben de cómo implementarlo en el aula, ni están en el aula trabajando. Entonces, claro, pues el señor de red.es, pues gastan 200 millones, no estoy diciendo un número al azar, o sea, exactamente 203 millones de euros, donde los docentes y los centros educativos no pintamos nada. Entonces eso, bueno, y quien dice red.es, te estoy diciendo, pues la Comunidad Autónoma de Galicia, la de Rioja, cualquiera prácticamente, no te digo todas porque me quiero meter la pata, pero a la grandísima mayoría, los profes de aula no deciden nada, que son los que están todos los días en clase. Entonces yo creo que eso es lo que hay que pelear. Lo que hay que pelear, los colegios que son capaces de generar su propia autonomía y su capacidad de decisión, son los que realmente marcan la diferencia. Indudablemente. Igual que una empresa, ¿no? Sus trabajadores los que realmente generan valor y no las directrices que vienen marcadas por un ente abstracto.
Ya.
¿No? Digo yo, vosotros estáis en empresa.
Bueno, pero ya depende de si los trabajadores
pueden hacer libremente como los profesores que tú decías en los centros, o tienen que ceñirse a las directrices de los de arriba, sepan o no sepan lo que hacen.
Claro. Exactamente. El problema al final es básicamente el mismo. Que abajo, los que saben de tema abajo a veces se escuchan y tienes la suerte de trabajar en una empresa que te escucha y, pues, por desgracia, muchísimas veces no es así. Pero la cosa cambiaría muchísimo y en educación, realmente, yo conozco gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y que habría que dar un poquito de manga ancha y un poquito más de miras, de dar un pasito atrás y ver las cosas con más perspectiva. Seguro que ganábamos mucho, muchísimo.
Hombre, pero por suerte, perdona que diga esto, por suerte, ahora hay muchos más profesores, o yo veo, por lo menos alrededor de mis hijos, muchos profesores que les encanta su trabajo y que se dejan la piel por enseñar a los niños y por hacerlo bien y buscar nuevas maneras y, ¿sabes?, y enseñarles el mundo, que es que para lo que están.
Sí. Yo creo que también nos falta a los profes algo, y lo digo en sentido positivo, que yo lo noté por mí mismo. Nos falta un poco de contexto de la vida real. No tanto de ligar, que también, el contenido a supuestos reales, para que los niños vean cómo utilizar ese nuevo elemento de conocimiento, sino también qué es lo que pasa fuera de las aulas. Vivimos en cuatro paredes del aula y parece que el mundo empieza y acaba ahí, cuando no tenemos ni idea. Decimos, nosotros preparamos para el futuro. ¡Ostras! Si no sabemos ni cómo viven en una empresa, que nosotros vivimos en un cole, que es un mundo aparte, ¿cómo vamos a enseñar para ese mundo? Debería haber más conexión, ser más porosos, porque entonces nosotros sabremos mucho mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de que van a necesitar esas habilidades o esos conocimientos para el mundo real, porque no lo sabemos, no lo conocemos.
Os tengo Pero que es cortar. Que ellos también son los encargados de cambiar ese mundo.
Os tengo
mundo
que cortar.
Empresa, ojito.
Ya. Tenemos que cortar ya, nos hemos pasado muchísimo del tiempo, pero muchísimo, pero es que es muy difícil decir cuándo deja de ser interesante o cuándo es cansado escuchar un tema que es tan apasionante y que nos toca a todos tan de cerca, ¿no? Yo quiero terminar con ese apunte optimista o por lo menos inspirador de Manel, que nos dice que al final en educación, como en casi todo en la vida, el cambio empieza por nosotros. Si no cambiamos nosotros, si no cambiamos nuestras preferencias, si no cambiamos nuestras prioridades, si no cambiamos lo que hacemos con nuestros hijos, ningún colegio ni ningún maestro va a poder hacer nada en la escuela. Así que esperamos que os haya resultado interesante. Os esperamos pronto con nuevos temas. Muchas gracias por estar ahí. A Manel, por supuesto, por acompañarnos y por compartir todo lo que sabe con nosotros, que es mucho y bueno. Y esperamos que nos escuchemos pronto. Gracias.